Biblia, Mateo capítulo 17. Y vamos a leer en el versículo 1, Mateo 17, empezando diciendo en el versículo 1. Dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras era una hablaba, una nube de luz los cubrió, y había una voz desde la nube que decía: Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahora vamos a leer en 2 de Pedro, capítulo 1. Para adelante en su Biblia, 2 de Pedro, capítulo 1. Versículo 16. 2 de Pedro, capítulo 1. Versículo 16. Como saben, el contrato de Pedro. Nosotros vamos a leer no la primera carta, sino la segunda epístola o la segunda carta de apóstol San Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, vamos a iniciar la lectura en el versículo 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esperando que el Señor bendiga la lectura de su palabra y también que ayude a la enseñanza. El tema de las experiencias y la palabra de Dios. ¿Qué sería más importante en cada uno de nosotros? ¿Una experiencia o la palabra de Dios? ¿Qué tiene más peso? Por eso hemos leído ya sobre la transfiguración del Señor en Mateo capítulo 17. La transfiguración no solamente se encuentra en Mateo 17, cuando leemos Marcos capítulo 9, ahí también Marcos el evangelista nos habla de la transfiguración. Y cuando leemos también el evangelista Lucas, capítulo 9, también tenemos la transfiguración de Cristo. La transfiguración en el Nuevo Testamento, la palabra transfigurado, transformado, viene 4 veces en el Nuevo Testamento. 2 veces se utiliza en la persona del Señor Jesucristo. Es la transfiguración. Mateo, capítulo 17, menciona la transfiguración. Y cuando leemos también en Marcos capítulo 9, también habla de la transfiguración. Lucas no utiliza la palabra transfiguración, pero también habla de este evento. Pero también viene la palabra transfiguración cuando habla o se refiere a nosotros creyentes. Por ejemplo, en 2 Corintios 3:18 dice ahí que viendo al Señor como en un espejo, cara a cara y siendo transformados de gloria en gloria. Otra palabra también, transformado, es en Romanos capítulo 12, donde habla que nosotros deberíamos de de conocer la voluntad del Señor, transformando nuestros pensamientos y con un buen entendimiento, conociendo la voluntad del Señor. Quiero ver la transfiguración del Señor, aunque yo sé que hay mucha enseñanza ahí y varias ilustraciones que podemos sacar ahí, tal vez varios símbolos, personajes. Tenemos a Moisés y Elías en la transfiguración, y cómo el Señor Jesucristo, su rostro cambió de aspecto, sus vestidos ahora eran blancos como la nieve. Y cuando el Señor está ahí en la transfiguración, es que los discípulos, tres de ellos, tal vez uno de ellos fue Pedro, y abriendo apenas su ojo, porque en aquel entonces ellos estaban casi dormidos, casi completamente dormidos, Pedro abrió el ojo y alcanzó a ver la transfiguración del Señor. Él, al haber quedado abrumado, sorprendido, maravillado de que ahora Cristo, siendo el Dios encarnado, ahora el velo había sido quitado por un poco de tiempo, y Pedro podría mirar al Señor realmente glorificado. De una manera, cuando Cristo, Cristo glorificado, a Cristo, porque uno va a tener su apariencia en el milenio, o tal vez lo tiene ahorita mismo a la diestra del Padre. Es una experiencia espectacular. Es una experiencia mejor que mirar los juguetes del día de ayer por el día del rito. Es algo hermoso que en la mente de Pedro se le quedó grabado. Era algo sensacional para él. Pero miren, cuando miramos en la vida de Pedro, es que él realmente no enfatiza tanto esa experiencia. Ahí donde tiene abierto su Biblia, en primera de Pedro, perdón, segunda, el capítulo 1 y versículo 19 dice: tenemos también la palabra profética más segura. ¿Más segura que qué? Más segura que la experiencia. O sea, Pedro no está siendo dirigido por la experiencia que él había tenido. Él dice: no tiene más peso la palabra de Dios. O sea que la palabra de Dios debe tener más peso que cualquier experiencia que cada uno de nosotros vamos a experimentar. Ahora, muchas veces, platicando con gente, tal vez le ha tocado encontrarse con personas que son salvas, o al menos dicen que son salvas. En una ocasión, un hombre me preguntó si era salvo, y dijo: claro que soy salvo. Pero nos sentamos para escuchar cómo es que él había sido salvo, porque el día de hoy es realmente es un milagro encontrarse con una persona que ha sido salvo. ¿Cómo es que usted fue salvo? Él dijo: pues mira, yo estaba muy tomado, muy embriagado, pero de repente sentí algo maravilloso en mi estómago. Sentí como mariposa y empecé a ver todo diferente, y es una experiencia sensacional que nunca se me va a olvidar en mi vida. Qué bonita experiencia, ¿ves? Para él. Pero la palabra de Dios no me enseña que esa experiencia realmente eso es la salvación. Muchos piensan que la salvación es una experiencia, es sentir algo muy bonito. Pero realmente la experiencia no tiene nada que ver con la salvación. Pero no estoy negando que no se siente bien después de tener la salvación conforme a la palabra de Dios. Pero en ese caso no está la palabra de Dios de por medio. El apóstol Pedro nos dice más adelante que Dios nos ha hecho, bueno, más atrás, primera de Pedro, nos ha hecho renacer por medio de la palabra de Dios. Entonces no es tanto la experiencia lo que importa, sino lo que importa debe ser la palabra de Dios. Un hombre hacía un comentario de que él siempre lee la Biblia y le gusta orar en las noches y en la tarde y en la mañana, y un día dice que iba manejando en su carro, iba orando con el Señor, y él estaba orando con tanta fe, entusiasmado, muy alegre, y de tanta alegría que él tenía, esta persona dijo que había mirado al Señor Jesucristo en el asiento del pasajero. Entonces, wow, eso sería una experiencia maravillosa. Eso sería algo de espectacular, tener de compañero al Señor Jesucristo. Personas, imagínense. ¿Qué dice la Biblia de eso? ¿Sería cierto lo que esta persona está diciendo, que había orado con tanta fe que aún es posible mirar al Señor Jesucristo? Bueno, si estamos en Pedro, podemos brincar al capítulo 1 de 1 Pedro, capítulo 1 y versículo 8. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 8, dice ahí, hablando del Señor Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Okay? ¿A quien amáis sin haberle visto? Pues es que realmente es la verdad. La experiencia o la palabra de Dios. Pues es la palabra de Dios que debería tomar la número uno o la prioridad, o es la que debería de formar mi convicción en cuanto a las verdades espirituales, a las verdades celestiales. No es tanto la experiencia, entonces cualquier experiencia que usted haya tenido o haya experimentado, si base en la palabra de Dios, es que realmente le voy a decir que esa persona que estaba al lado de este hombre manejando, quién sabe qué habrá sido, pero no es el Señor, porque nosotros le amamos sin haberle visto. No hay persona que le haya mirado al Señor Jesucristo desde su ascensión. Entonces tenemos aquí que realmente nunca deberíamos de tener una convicción espiritual conforme a una experiencia, sino más bien conforme a la palabra de Dios. Por eso tenemos la palabra de Dios. Por eso dice Pedro que es más segura la palabra de Dios. Tenemos también la palabra profética más segura. ¿Más segura que qué? Más segura que la experiencia. Pedro pasó por esa experiencia de la transfiguración, pero él está diciendo, olvídense de mi experiencia. Hay algo más seguro. La palabra de Dios. Otra cosa, otro caso que podríamos ver, podríamos ir a Juan, capítulo 14, el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 14. Versículo 6. Juan, capítulo 14. Y vamos a ver el versículo 6. Dice el Señor, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Ahora el Señor Jesucristo está haciendo una declaración maravillosa. Él es el camino al cielo y Él ha prometido que Él va a ir y Él va a regresar otra vez por los suyos. Y el Señor está diciendo, bueno, es que si ustedes me han conocido a mí, es que ustedes conocen al Padre, porque el Padre y yo uno somos. Esa es la palabra de Cristo. Pero ¿saben qué? Felipe no estaba contento con esta declaración. Es que dice, bueno, tal vez sea lo mismo, tú y el Padre, pero muéstranos al Padre y nos basta. O sea, parece que no está completamente convencido Felipe de que el Señor Jesucristo y el Padre sean unos, después de que el Señor le dijo que efectivamente ellos dos son uno. ¿Qué es lo que quiere aquí Felipe? Él quiere una experiencia. Él quiere algo más que la palabra del Señor. Él quiere ver un milagro. Él quiere ver una visión, Él quiere ver almas. Muéstranos al Padre y nos basta. No es lo que dice el mundo el religioso el día de hoy. Que no es suficiente la palabra de Dios, que no es completa, que probablemente es que también Dios se manifiesta por medio de otras experiencias. La palabra de Dios es útil. El apóstol Pablo escribió a Timoteo, es útil para enseñar, para redarguir, para exhortar, para instruir en justicia. Entonces la palabra de Dios está 100% completa y la palabra de Dios es 100% efectiva. Y Pedro y Felipe deberían estar conscientes de que el Hijo y el Padre son uno. O sea, Felipe estaba esperando mirar algo mucho más, una experiencia, un anhelo, algo diferente, algo más que la palabra. Entonces, siempre en cada uno de nosotros debería tener en primer lugar la palabra de Dios, que es más seguro que toda cosa. No sé si ha leído en Hechos capítulo 9 el testimonio de Pablo, llamado Saulo anteriormente. Fue Saulo camino a Damasco. Es una experiencia que el apóstol Pablo experimentó. Yo digo que el apóstol Pablo estuviera predicando cada vez esa experiencia. Pero saben que el apóstol Pablo no predicaba cada vez su testimonio. ¿Qué es lo que predicaba el apóstol Pablo? Vamos a buscarlo en Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17. Tenemos al apóstol de Tesalónica y versículo 2. Y Pablo, como acostumbrado, fue a ellos y con 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien Dios anunció, decía él, es el Cristo. Entonces el apóstol Pablo no está tanto platicando su experiencia. Él estaba por 3 días de reposo, o sea, tal vez 3 sábados, cada fin de semana, por 3 fines de semana. Es que el apóstol estaba abriendo las escrituras y la experiencia la hizo para un lado. Para el apóstol Pablo la prioridad era enseñar las escrituras. Yo sé que a veces hay proyectos bonitos, aún en el momento de la salvación. Pero más que lo que hayamos sentido, es que lo que estamos sintiendo no es la garantía de que realmente somos salvos. Ustedes tal vez usted piensa, no es que yo fui salvo y no tengo ninguna duda, porque ese día que yo fui salvo estaba de rodillas y estaba con muchas lágrimas y mi corazón palpitaba. Es por eso que yo sé que soy salvo. Mire, un verdadero salvo va a decir, yo soy salvo porque la palabra de Dios me lo dice. Primera Juan 5:13. Estas cosas os he escrito vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Tal vez no se sentía bien. Imaginemos al malhechor a un lado de la cruz. ¿Qué experiencia nos podría contar el malhechor ahí crucificado? Pues no sería una experiencia bonita. Pero él no se guiaba por la experiencia. Él se guiaba por el Señor, por la palabra que salió de la boca de Cristo. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Vamos a ver otro ejemplo del apóstol Pablo en Hechos capítulo 28, versículo 23. Hechos capítulo 28. Versículo 23. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Entonces, el apóstol Pablo, en la predicación en Roma, sin duda alguna es que el apóstol podría haber hablado de su experiencia, de ese resplandor que miró camino a Damasco, cómo él había quedado ciego, lo que sentía, tal vez pasó por depresión por haber perdido la vista, o tal vez quedó maravillado al escuchar aquella voz que le llamaba. Pero no, eso no es lo que el apóstol Pablo está utilizando. Él no está hablando tanto de la experiencia. Ya lo miramos en Tesalónica, él está viendo las Escrituras. Y ahora lo miramos aquí en Roma, es que él está hablando de Moisés y los profetas. Está utilizando otra vez la palabra de Dios, las Escrituras. Una vez, en una ocasión, supuestamente un matrimonio que habían tenido problemas y pidiendo consejo para llevar a cabo cómo ser un buen matrimonio, una persona trató de ayudarles y se dio cuenta que una persona, uno de ellos era salvo y el otro no era salvo. Y le decía, bueno, ¿por qué ustedes se casaron? ¿Por qué? ¿No deberían ustedes haber estado casados? ¿No es que escuchamos que decía el hombre, yo, a mí me gustó ella desde que la miré, entonces yo sabía que era salvo, pero escuché una vez un mensaje de que yo debería declarar que esta mujer iba a ser mía. Y yo debería entonces danzar alrededor de ella, así como los israelitas danzaron alrededor de Jericó y proclamar victoria. Y así entonces ella va a ser mía, y por eso hice todo esto, y entonces ella es ahora mi esposa. ¿Realmente es eso lo que enseña la palabra de Dios? ¿No dice en 2 Corintios, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos? O sea, la experiencia y todo eso va a quedar a la basura. Lo que tiene peso y lo que debería guiar nuestra vida y de todo y cada uno de nosotros creyentes es la palabra de Dios. Y cuando tenemos la palabra de Dios, lo que vamos a experimentar es gozo y bendición. Pero viene de por medio la palabra de Dios. No es lo que experimentó la pareja que va de camino a Emaús, Lucas capítulo 24. No es que Cristo iba con ellos rumbo a Emaús, y qué es lo que estaban haciendo. Bueno, Cristo leía las Escrituras. ¿Y cuál fue el efecto de la Escritura? ¿No ardía nuestro corazón cada vez que abría las Escrituras? Qué bonito sería, ¿verdad?, si caminar con el Señor Jesucristo rumbo a su casa. Sería una experiencia inolvidable. Pero eso no tiene peso. Lo que realmente lo hace uno experimentar el gozo y ser bendecido es la palabra de Dios. La palabra de Dios debería de tomarme y tener convicción en mí, no por lo que experimenté, sino por lo que la palabra de Dios nos enseña. Hoy en día es que hay mucho movimiento de cosas fantasiosas, cosas extrañas, y parece que empieza con una experiencia medio rara, y al mes otra experiencia más rara, y a los dos meses otra experiencia más rara todavía. Y si la experiencia no es tan fantástica, nos pareciera ser que hay algo que anda mal. Entonces, entre más experiencia, más experiencia y más extraordinario sea la cosa, pareciera ser que la persona se lo cree. Pero no es la experiencia de una persona, no es la experiencia mía la que me va a ayudar a tomar una convicción o a declarar que esta es la verdad espiritual. Nunca. Mucho menos enseñar una doctrina. ¿Qué es la base para conformar mi idea, mi vida espiritual, para enseñar la doctrina dentro de la iglesia? Entonces, la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene peso. No sé si usted ha tenido experiencias, pero le sugiero que pese la experiencia y la palabra de Dios. Y si la experiencia está conforme a la palabra de Dios, vamos. Si viene la experiencia de la palabra de Dios, está bien. Pero si la experiencia choca con la palabra de Dios, con todo respeto le puedo decir que su experiencia fue algo de Marte o no sé de dónde, pero no tiene peso. Lo que tiene peso es la palabra de Dios. Qué bueno que vino la conferencia. Es una experiencia muy bonita, pero es mucho mejor tener convicciones de la palabra de Dios. El Señor bendiga su palabra.